Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje Sociedad Civil, se complacen en presentar a ustedes El Vuelo de la Hilacha. Un programa donde mandaremos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer. Conducido por Alfonso Macías. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Hoy estamos otra vez de manteles largos, cada vez con un invitado diferente, y hoy tenemos un invitado de super lujo. Es el doctor Luis Arroyo. Él es activista por los derechos LGBTIQ, después explicaremos un poquito más de esto, y coordinador del programa de atención y prevención de VIH-SIDA y enfermedades de transmisión sexual de jóvenes LGBT de la Ciudad de México, y viene desde allá a visitarnos. Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido.
Un gustote. Qué bueno estar por acá, estás con por nosotros. Tierras potosinas.
Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que es, me parece muy importante. Todo esto resulta de una plática que me toca presenciar, justamente que estaba dando Luis, en donde estaban tocando un tema muy interesante y creo yo que al que debemos poner mucha atención, y es aguas con tu liga.
Y de mucha atención, como dijiste al final. Yo creo que es bien importante el tema de este, sobre todo actualmente por la situación que estamos viviendo como jóvenes y los casos que se han presentado en estos últimos tiempos de crímenes por homofobia. Uh-huh. Es bastante amplio hablar de crímenes por homofobia, pero es importante mencionar que no solo la comunidad LGBT, la comunidad joven está siendo bastante vulnerable a enfrentarse a ciertas situaciones que los colocan en riesgo. Y la población LGBT, sobre todo la población gay y joven, se está enfrentando a crímenes atroces, que no necesariamente tienen que terminar en muerte, pero terminan en actos de violencia indescriptible.
Me gustaría que abordáramos esto no solamente desde el punto LGBT, sino desde todos los puntos de vista, porque considero que es algo que está sucediendo. Los jóvenes están teniendo relaciones sexuales con gente que están conociendo en el antro. Eso es algo que no podemos negar. En la calle, en el antro,
donde sea.
En el internet, etcétera, etcétera. De pronto resulta que ya se liaron con alguien, ellos y ellas, quienes sean, ¿no? Y entonces, de repente, pues resulta que era o golpeador, que hay secuestros, que hay, desaparecen un ratito, les ponen unas gotitas en la copa y ya aparecen en quién sabe dónde.
O ya me salió un poquito sádico.
Exactamente, ¿no? O sea, de repente resulta que llegaron al cuarto de hotel y de ahí tenía una serie ya de instrumentos y cosas por el estilo.
Y sorpresa,
¿no? Entonces, son cosas con las que hay que tener mucho cuidado, evidentemente, ¿no?
Y aguas con tu ligue.
Y aguas con tu ligue, precisamente, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más comunes que suceden con estos ligues o estas personas que uno conoce y con las que pretende uno tener sexo ocasional?
Lo más común y a lo que se enfrentan los jóvenes al ponerse en una situación de riesgo es a una situación en la que su integridad se ve violentada, y entendamos por integridad desde su integridad física y emocional. Principalmente lo que les suele pasar es terminar en unas golpizas brutales o con actos de violencia que atentan contra su voluntad. Es decir, yo no quería hacer esto, mi intención no era llegar hasta este punto contigo, y de pronto estoy en el hoyo, o estoy ya en la olla, como se dice, ya estoy metido en la situación y no tengo escapatoria. Entonces, eso se puede prevenir, y hay toda una serie de campañas que se han hecho para poder estar alertas y atentos.
¿A partir de qué surgen estas campañas?
A partir de, fue en específico por una serie de crímenes que se empezaron a suscitar en la Ciudad de México. Hubo una serie de crímenes por homofobia. Se decidió tomar atención y prestar atención en el tipo de ligues y tipo de encuentro que teníamos, porque de pronto nos colocamos en situación de riesgo. Es decir, conocía en 2 o 3 minutos a alguien, me iba con él, no hablábamos de... no profundizábamos en quién era el otro y nos encontrábamos con el otro ya en la intimidad. Entonces era como, híjole, ¿y ahora qué hago? Si no le avisé a nadie, si no sabe ni siquiera mis amigos, los más cercanos, que estoy en esta situación. Entonces surge toda esta campaña, un grupo de jóvenes emprendedores deciden hacer una campaña informativa en la que a través de un decálogo, una especie de decálogo, no eran 10 puntos exactamente, son 5, entonces ya no es decálogo, pero
el pentálogo en todo caso,
se daban 5 puntos de atención que tenía que prestar la gente joven al encontrarse con un ligue casual, que no fuera un ligue de conozco desde hace ya un cierto periodo de tiempo. Te acabo de conocer, entonces tengo que estar atento a estos 5 puntos, ¿no? Entonces, lo podemos decir, ¿no?
Por supuesto,
los
5
puntos.
Sí, sí.
El primero y el más importante era... identifica al otro, sabe, pregunta su nombre, corrobora su identidad, ¿no? El segundo punto de atención era tómate una foto. Este se me hace un poquito al rato, ya cuando hablemos a detalle cada uno de ellos, podremos profundizar y debatir sobre si son prácticos o no, pero se recomendaba tomarse una foto con la persona, es decir, aprovechando todos estos recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance hoy en día.
Claro, que traemos el celular y
claro,
tenemos todo, ¿no?,
todos estos androides o estas cosas, de repente aprovecharle el momento y decir, a ver, vamos foto, ¿no? Y si el otro te decía, no, ¿sabes qué? Que no me gustan las fotos o que yo no quiero salir, es una señal de alerta, aguas, algo te quiere decir el que no quiera salir en una foto contigo. Otro punto importante era, avisa a la gente cercana, es decir, si llegabas con un grupo de amigos o llegabas con algún grupo de conocidos, de pronto acércate con ellos y diles, me voy a ir con este fulanito, sutanito, vamos a ir a este tal o cual lugar, ¿no? Entonces ya dejabas un aviso y una alerta por ahí. El otro punto era, si mal no recuerdo, hazle caso a tu sentido común, es decir, si de pronto te das cuenta que en la información que te está proporcionando no sientes confianza y sientes que hay algo que te está alertando, pues es un indicador de ten cuidado, no te aventures y no te arriesgues. Y el último era, trata de obtener la mayor cantidad de datos posibles del otro para que puedas dejar información, ¿no? Entonces, empezó a entrar en función estos puntitos, hubo toda una campaña promoverlos y que entraran en uso, pero ahí yo creo que entra en juego lo más importante y sobre todo en cuestión de ligues, el sentido común que podamos tener. Hay una frase que me encanta y no sé si puede decir al aire, pero me encanta, me la dijo una amiga activista mía.
Conozco la frase y la vamos a decir pidiendo el respeto, vamos, con todo respeto para la gente que nos está escuchando, porque es una frase hecha.
Hecha, claro. Culo avisa, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con una cuestión sobre todo fisiológica, es verdad, nuestro cuerpo y nosotros como seres humanos y seres que respondemos al instinto, nuestro cuerpo avisa. Hay una respuesta fisiológica y esa respuesta fisiológica ante una situación de amenaza es el miedo. El miedo nos está avisando, nos prevé de algo. Cuando nosotros, nuestro cuerpo reacciona y sentimos que se nos eriza la piel, sentimos de pronto un cosquilleo en el estómago, y no es el cosquilleo de ¡ay, me gustó!, sino es un cosquilleo de ¡ay, aguas!, algo está pasando. Es cuando de pronto dices ¡uy!, apretamos el...
Esfínter
y decimos culo avisa, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo creo que es lo primero a lo que tenemos que prestar atención cuando estamos ligando con alguien, ¿no? Prestar la atención a estos detalles que nos están alertando, porque sí hay cosas que nos avisan. No todo es ay, te acabo de conocer y de pronto oh, sorpresa. Ya que se me acerque un tipo de gente que sabemos que de pronto llega ostentándonos un fajo con billetes y te presume y te invita a las mil y un copas, pues algo querrá. No es gratuito que de pronto llegue y tenga este tipo de actos. Entonces,
las personas que en un momento dado pueden ser agresoras, ¿qué características pueden tener? Por ejemplo, ¿cómo, hay alguna forma física? ¿Alguna cuestión física que los puedas identificar? o puede ser gente que se confunda o entre todos los demás?
Hijo, yo creo que la mayor parte del tiempo son tan inteligentes que se logran camuflar y se logran infiltrar y por algo logran inmiscuirse en ciertos ambientes. Pero tan saben ellos lo que quieren, que son cazadores y buscan presas. No se van a lanzar con el chavito que sabes, que todo el tiempo está tomándote fotos, que se ve que es súper social con todos los amigos. A lo mejor identifican al chavito que se ve que está un poquito aislado, que está con el grupito de amigos, pero está un poquito reservadón, se ve que está un poco solo, no se le está pasando tan bien como los otros, y pues me acerco y me aprovecho y le voy a invitar la copita, le voy a decir qué bonito eres. Y son muy inteligentes, ¿eh? Esta gente suele ser muy inteligente. Logra ver por dónde te va a llegar. O sea, este chavito se ve que está carente de afecto, se ve que necesita que le digan muchos te quiero, este chavito se ve que necesita que le invite unas cuantas copitas. O sea, están atentos a los detalles, ¿no?
¿Y tiene que ser un chavito?
No necesariamente. Me gusta hablar de los chavitos porque son la situación vulnerable, es el foco donde está sucediendo todo esto y tiene que haber una campaña de prevención y atención, pero no necesariamente, ¿eh? Digo, tenemos el caso famoso y qué pena mencionarlo, pero tenemos el famoso caso de Fabiruchis, ¿no?
Mira, por ejemplo.
Por ejemplo, que no era un niño, no era precisamente un adolescente y fue víctima de crimen por homofobia.
Claro, porque finalmente fue golpeado y etcétera, pero una cuestión que tiene que ver con...
Golpeado brutalmente, ¿no?
Ahora, ¿esto le pasa únicamente a la gente gay? ¿O le pasa también, o le puede pasar a la gente heterosexual?
No, pasa en la población heterosexual, pero desafortunadamente es verdad que está tipificado. O sea, el tipo de actos que cometen contra el grupo del colectivo homosexual está bien identificable por el tipo de saña que se presenta cuando hacen la investigación. Es decir, de pronto una violación heterosexual o un caso de acoso heterosexual sí tiene una tipificación distinta a los casos de crimen por homofobia. El tipo de saña con la que se enfrentan es una hazaña brutal. De pronto te encuentras con chicos y digo, lamento ser tan explícito, pero es importante hablarlo, porque es lo que está pasando. No solo se conforman con meterles una vez una botella por el ano, ¿no? Le metieron la botella 37 veces, le desgarraron el esfínter, se encontraron con quemaduras de cigarrillo en el pene. O sea, son actos que llevan toda una carga de violencia. Y es una violencia que te está hablando de un odio y un rencor hacia algo. Entonces, por eso se tipifica y se habla de un crimen por homofobia, ¿no? Y que si bien sí pasa en el otro lado y pasa en todas partes, llama la atención que son principalmente jóvenes homosexuales o gente homosexual la que está siendo víctima de este delito. Y tiene también un porqué, Alfonso. Uh-huh. Tiene que ver con la situación de vulnerabilidad con la que nosotros mismos nos hemos situado y con la que nosotros vivimos día a día. Como tú sabrás o tendrás conocidos o amigos o gente a tu alrededor, de pronto la gente homosexual, la gente gay, es una gente que tiene una posibilidad económica porque no tiene solo depende él, de su familia, a lo mejor quizá su mamá, a lo mejor quizá ayuda a alguna hermana, pero todos sus ingresos van para él. Por lo regular se ha generalizado la imagen del homosexual como una persona que llega a vivir sola, que no tiene más compañía que un gato, un perro, quizá, ¿no? Sí tiene muchos amigos, pero pues llega a su departamento y está solito. La gente mayor también es víctima, fíjate. O sea, hay muchos casos de gente mayor que han sido brutalmente violentados, que ya han tenido unas palizas terribles por ligues que de pronto se llevan a su casa, ¿no? Uh-huh. Y son ligues casuales que de pronto se encontraron por ahí en el malecón y dijeron, pues mira, me llevo al muchacho bueno en turno y ¿cuál? ¿No?
Claro, sí, terminó siendo una cosa.
Y terminó siendo una cosa
violentísima, super, ¿no?
Uh-huh. Súper violenta, pero sí, yo creo que está bien identificado por qué de pronto somos una población vulnerable. ¿Y por qué nos enfrentamos? ¿Y por qué tenemos que hacer una campaña de prevención? Porque de pronto, yo tengo una frase que suele ser polémica, que es, a mayor visibilidad, mayor crimen por homofobia. No quiere decir que nos hagamos invisibles para nada, ¿eh? O sea, regresar al closet, nada que ver. pero sí es verdad que cuando nos hacemos objetos visibles, nos hacemos objetos identificables, o sujetos, hablando de sujetos, ¿no? Nos vemos un sujeto identificable. Ah, mira, este es el mariconcito. Este va a este sitio y suele llegar y se suele pedir 7 cervezas, entonces ya lo identifiqué. Uh-huh. Y la gente que atenta contra nosotros, de pronto dice, ah, pues, sé dónde encontrarlo, sé por dónde le voy a llegar, ¿no?
Claro, ya lo vi, ya lo observé, ya más o menos tengo idea de por dónde, quién es, ¿no? Qué le falta,
¿no? Sobre todo, qué nos falta, ¿no? Por ahí suelen llegar, de pronto un enganche clave que tienen es, híjole, qué bonito eres. Mira qué lindo estás, qué chula estás. Oye, estás lindísimo. Me permites invitarte un traguito, ¿no? Y ahí entra otro punto que yo mencionaría, que hay que estar alerta, ¿no? Desde el enganche con qué me invitaron de tomar y qué me está ofreciendo el otro. Me estoy tomando una copa de cerveza, me estoy tomando una copa de cerveza con quién sabe qué cosa me pusieron, ¿no? Entonces ya vamos aumentando puntos de alerta. Ya no solo son el me tomo la foto. Es más, el me tomo la foto me parece a veces hasta difícil de poder llevarlo a cabo. Somos seres humanos y reaccionamos impulsos. Entonces de repente llega el momento y tenemos 3 minutos para decidirnos si nos vamos o no con el chico guapo que me acaba de ligar, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, o con la chica guapa, a lo mejor. Te digo que en el ambiente, en otros ambientes no suele pasar esto, porque está muy, muy tipificado. Por algo se focalizó la campaña en crímenes por homofobia. Pero es verdad, reaccionamos pronto, entonces es muy difícil a veces obtener la foto o obtener datos que vayan más allá del nombre. Pero por lo menos el teléfono, el sitio a donde nos vamos a mover, lo podemos tener, ¿no? Y es importante que lo sepan quienes están a nuestro alrededor.
Que lo sepan los amigos, que lo sepan las personas que nos están acompañando.
Efectivamente.
¿No? O sea, que de alguna forma tengan información de quiénes son y
sí,
dónde
claro.
van a estar, ¿no?
Claro, y esto no tiene nada que ver, fíjate, que suele pasar como, uy, pues entonces no ligas, ya no salgas, ya no... No tiene que ver ni con cuántos estás ligando al día, ni si ligas con 5 a la semana. O sea, no tiene nada que ver con tu forma de... con cuántos lo haces. No es una cuestión cuantificable. Tiene que ver más con cómo lo haces. Ten cuidado con lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Si hasta el momento te estás acostumbrado a ligar todos los días y todos los días sales dando, pues hazlo, pero ten cuidado con quién estás saliendo, porque te puedes poner en una situación de riesgo, ¿no? Estate alerta, ten tus sentidos atentos. A mí me gustó mencionarlo y creo que lo mencionamos el día que afortunadamente estuviste en esa charla. A mí me gusta presenciar esto como un semáforo, percibirlo como una especie de semáforo. Nuestro semáforo está siempre ahí, prendido, ¿no? Uh-huh. Hay veces que nos cuesta trabajo como echarlo a andar, uh-huh. pero es verdad que conocemos a alguien, de repente lo conocemos al otro y decimos, ah, pues mira, es luz verde.
El y no, tipo, pasa nada.
No pasa nada, uh-huh. ¿no? Pero de repente, a lo mejor me dijo que se llamaba Luis Hernández y al ratito llega un amigo y le dice, ¿qué onda, Carlitos? ¿Cómo estás? Oye, a ver, pues me dijiste que eras Luis o eras Carlos, ¿no? Entonces, pum, el semáforo se activa y ya está en amarillo. Ya no es el verde, ya me está claro. alertando algo.
Y se puede llamar Luis Carlos, se puede estar utilizando un nombre de alguna forma aleatorio, digamos, o...
Sí, que tampoco no es nada certero, ¿eh? O sea, el nombre, al final del día, mientras no te enseñe el IFE o te diga, ¿y quién lo hace, no? ¿Quién te va a ligar y te va a decir, oye, mi nombre es fulanito de
claro,
tal?
Claro, sí, por supuesto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Invítame una copa, pero déjame ver tu identificación primero, ¿no?
Claro, claro, claro. Ajá. No sé, yo creo que sí es importante hacerle caso a ese semáforo y sobre todo cuando está ya en amarillito nos está diciendo cosas. Entonces yo con los chicos de la agrupación suelo hablar mucho de esto. Es importante la comunicación que hay en casa, es importante, pero si no hay comunicación en casa, si en casa no saben ni a dónde vamos, o sea, si tenemos que mentir hasta para ir a cierto antro que nos gusta o ir a tal lugar que nos gusta movernos, pues sí, por lo menos la gente que tenemos cerca o alguna muy buena amiga o alguien que está a nuestro alrededor, que sepa dónde estamos, porque de pronto a mí me lo decía mamá, si tú me dices que vas a ir a tal lugar, te pasa algo, yo sé que en ese rango te voy a buscar. Si me dices que vas a Cuautla y de pronto resulta que te fuiste a San Luis, pues ¿dónde te busco, no? Mi cuadro cambia y de pronto ya eres una persona más de la lista de personas perdidas.
De la lista de desaparecidos,
¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, hay veces que nosotros mismos estamos ahí colocándonos en riesgo constante. Ya no hablemos del riesgo que nos ponemos no usando protección y tantas otras cosas más.
Otras muchas cosas, por supuesto.
Pero por lo menos para evitar que de pronto nos salga una sorpresa desagradable, que podamos terminar golpeados o que podamos terminar siendo agredidos en alguna parte de nuestra integridad, es bien importante hacerle caso a nuestro semáforo, ¿eh?
Uh-huh. Bien importante. ¿En qué momentos podemos decir que está en rojo el semáforo?
Híjole, de pronto pongamos ejemplo que vamos a llevar a la práctica la cuestión de tomarnos la foto, ¿no? Y decimos, vamos a tomarnos una foto, nos reunimos y de repente el fulanito en cuestión dice, no, a mí no me gustan las fotografías, yo no salgo, le pediste el teléfono y te dijo, no, pues yo resulta que cambié chip. O sea, de pronto te empieza a ver como una serie de negativas o llega a ver una serie de aspectos que te llevan a pensar, esto no anda bien, no es del todo normal. O sea, me dijo que me iba a dar su teléfono y resulta que ya se le olvidó y le vuelvo a preguntar y me cambia el tema y me da la vuelta y no me quiere dar el teléfono. Entonces, esa es una alerta. ¿Por qué no me quiere dar el teléfono? Ya van 3 veces que se lo pregunto. Y suele pasar, ¿eh? Que de pronto le dices, oye, pásame tu phone, porque sí, pero oye, ¿qué tal? Mira, ahorita nos vamos y ya pasaron otro tema y el phone nunca lo dio, ¿no? ¿O a dónde me vas a llevar? No, tranquilo, te voy a llevar a un lugar súper bonito, vas a ver qué bien te lo vas a pasar. ¿Pero a dónde me vas a llevar? No, que va a estar padrísimo.
O vamos a mi casa,
¿no? O vamos a mi casa.
¿Y dónde vives?
Claro. Y yo ahorita que llegues lo vas a ver, ¿no? Entonces, eso es un semáforo rojo. O sea, yo creo que en cuanto percibes que las respuestas del otro atentan o empieza a ver como esta cuestión de, híjole, no está respondiendo como tendría que, es una alerta y se tiene que activar el semáforo.
Claro, cuando nos damos cuenta que está ocultando ciertas cosas, que hay cierta información que no está dando, ¿no?
Claro, yo recomendaría que en caso de que tu semáforo esté rojo, digas no, ¿sabes qué? Me interesa por medio y qué padre, jijiji, si quieres aquí hacemos algo, nos besamos y fajoneamos lo que quieras, pero no me voy a ir a un lugar contigo porque mi semáforo está a tope. No le vas a decir eso, obviamente, pero tú sabes que estás sintiendo riesgo. Si el semáforo está en amarillo, bueno, pues voy a tratar de ver si el semáforo se acerca más a lo verde o si se acerca más a lo rojo, ¿no? Porque de pronto a lo mejor está en amarillo y dices, ah, pues mira, tardó 5 horas, pues ya me dio su teléfono. Lo que pasa es que es muy tímido, ¿no? También no hay que generalizar. A lo mejor te tocó toparte con un chavo que no sabe nadie nada, tiene un rollo ahí de, híjole, no quiero que se entere nadie de lo que me está pasando, y le costó muchísimo trabajo darte el teléfono, pero te lo da al final del día. No hay que tampoco generalizar.
¿Cómo podemos confiar en que la información que nos están dando sea realmente válida?
Híjole, ahí es muy difícil saberlo. Muy, muy difícil. Como te decía, nadie te muestra una cartilla donde te diga, este soy yo, conóceme. Ni siquiera cuando lo hacemos por la idea de conocer al otro para establecer una relación estable o formal, mucho menos para un ligue casual. Y estamos hablando aquí de situaciones de riesgo con ligues casuales. Si de pronto te conociste a alguien y es la tercera, cuarta cita, pues ya tienes un poquito más de información, ¿no? Pero si es la primera vez que conoces a alguien, es una, yo creo que es una cuestión de totalmente de fe, o sea, de creo en el otro, pero lo que me diga que por lo menos tenga coherencia. O sea, si me está diciendo, ¿sabes qué? Yo te puedo invitar todas las chelas que quieras y te invito a estos tragos y todo lo que quieras, pero al ratito nos vamos a ir en Metrobús y luego tengo que tomar otro transporte. Ah, pues entonces no tiene todo lo que me había dicho y él está diciendo que tiene tal situación económica. Ya me parece, ya me hace ruido. Ya no es coherente o ya no es congruente lo que me está diciendo. No hay cosas que concuerden. Eso me pone en alerta, ¿no?
Que además, bueno, generalmente tendría que ver como una congruencia, ¿no? Ahora, esto, hablas mucho del antro ahorita. Sin embargo, personas que han venido al programa han expresado que muchas veces el ligue entre las personas de la diversidad sexual se da a través del internet. ¿Qué sucede en estos casos?
Pues fíjate que ahí estamos entrando en otro terreno y es un terreno de altísimo riesgo. No sabes quién es el otro. O sea, todavía en la cuestión del antro tienes la gran posibilidad de que ves al otro y lo identificas. Internet, no sabes quién está del otro lado de la pantalla.
Claro. Y bueno, perdón, voy a cortar en este momento porque vamos a hacer un pequeño corte y vamos a profundizar un poquito en el tema. 826-1347, 826-1348, échenos un telefonazo, el vuelo de la hilacha. Regresamos. Amigos, ¿qué tal? Regresamos a esta emisión del vuelo de la hilacha platicando con el doctor Luis Arroyo, activista por los derechos lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual y queer, más lo que se acumula esta semana.
Todo lo que aumentemos.
Y coordinador del programa de atención y prevención de VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual de jóvenes LGBT de la Ciudad de México. Luis, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.
Gustote, muy a gusto.
Y platicamos sobre este tema que es muy importante, aguas con tu ligue. Me gustaría que repitiéramos un poquito, que volviéramos a abordar el punto como a grandes rasgos de lo que sucede cuando estamos ligando o cuando hay personas que están conociendo personas con las que piensan tener sexo ocasional. Y esto, quiero reiterar, pasa más por una cuestión de crímenes por homofobia en la comunidad LGBT. Pero bueno, estos puntos, cuando conocemos a una persona o cuando alguien conoce a una persona en el bar, ¿cuáles serían estos puntos que hay que seguir?
Mira, los puntos que tiene la campaña, y los vamos a dar así, literales, son: uno, primero, avisa a tus amigos a dónde vas y con quién estarás. Nunca va a estar de más que conozcan la dirección física o el teléfono de la persona o el lugar donde vas a movilizarte o con quién vas a movilizarte. Uh-huh. Eso es lo más, la primera, ¿no? La segunda consideración que tenía la campaña o que tiene la campaña es que tus amigos conozcan a tu ligue pidiéndole que se tomen una foto juntos, ¿no? Hablábamos de estos medios electrónicos que hay, ¿no? Hoy día muchos celulares tienen cámara y cosas, digital, sí. Entonces, ajá, aprovechando la cosa de estamos aquí, ¿no? Quiero tuitearlo, quiero subirlo al Facebook, pues nos tomamos la foto, ¿no? Para que sea identificable. En el caso que pase algo, sepan quién fue o con quién te fuiste. O en el mejor de los casos, que sepan también una posible identificación. El tercero es procura no irte con dos personas a la vez o con más de dos personas a la vez. Si de pronto estás con tus compañeros y conociste a uno y el otro te dice, ¿sabes qué? Vámonos con mis amigos y mis amigos están en otro lugar, pero mientras nos vamos con este otro cuate, híjole, ya son dos o ya son tres, ya no era el único que me ligó con el que me voy a ir, ten aguas, ten cuidado, ¿no? La campaña decía que se sabía de antemano que muchas veces se nos hace fácil seguir la fiesta con los amigos, ¿no? Y uh-huh, con los amigos que acabamos de conocer, entonces claro, sí, jalabas con la otra bolita y dejabas a la bolita con la que habías llegado originalmente. El cuarto punto es evitar llevar a tu ligue a casa la primera vez. Hace rato decías, híjole, me lo llevo a casa. Pues lo peor que puedes hacer es llevarte a tu ligue a casa, porque precisamente estás en tu sitio de confort. Entonces, el tipo, si hace algo, está en tu sitio. Uh-huh, no, uh-huh, está poniendo en riesgo su terreno.
Claro.
¿No?
Claro.
Si va a haber, o sea, algún atentado o algo en contra tuya, pues va a ser más factible que lo haga estando en tu sitio de confort que estando en su sitio de, en su zona segura, ¿no? Porque pronto es tu zona de seguridad la que se ve afectada. El último punto era, si alguien te parece sospechoso, mejor no te vayas con él. Y okay, a mí ese me parece a mí realmente el punto más importante de todos, uh-huh, porque uh-huh, es precisamente el semáforo que nos está avisando y nos mantiene atentos y alerta sobre nuestros ligues, ¿no? Son estos cinco puntitos los que abordaba la campaña, y la campaña, te digo, se echó a andar para el DF. La situación que estaba pasando era ya de llamar la atención.
Que finalmente es algo que se extiende mucho, ¿no? Y yo creo que además estos cinco puntos son puntos que se pueden aplicar hacia cualquier persona, no solamente personas de la diversidad sexual, sino que puede ser la chava y el chavo que van a ligar en el antro, ¿no? Puede haber una chava guapísima que llegue de pronto a seducir a alguien porque realmente ya lo haya visto. ¿Y que realmente lo que quieras es asaltarlo?
Claro.
¿No?
Fíjate que de pronto te hablo mucho de crímenes por homofobia, porque es donde de precisamente del crimen por homofobia del cual se desprende la campaña. Uh-huh. Pero no hay que olvidar también la gran cantidad de casos que hay de chicas que de pronto les ponen ciertas sustancias de uso veterinario para inducirlas a tener actos que van en contra de su voluntad. Y hay N cantidad de casos de chicas que...
Sí,
que
muchísimo,
de
pronto,
o sea, también el otro lado pasa. Lo que pasa es que más allá del acto sexual que puedan cometer con ellas, no hay un acto de violencia tal que llegue a ser tipificada como crimen, repito.
Bueno, ahí yo no lo sé, porque finalmente tenemos una cantidad muy grande de feminicidios que no sabemos de dónde vienen.
Claro, que ese es otro...
Es decir... No sabemos en un momento dado si estas cosas que están sucediendo como feminicidios, porque no tenemos la información para ello, por lo menos yo no la tengo, puedan algunos de ellos por lo menos venir justamente de una situación parecida a esta. Y también son crímenes que se cometen con un sadismo muy grande, también son crímenes que se cometen con una enorme violencia, y que finalmente, bueno, ¿por qué? ¿Quién fue? ¿De dónde?
Y que ambos, en ambos casos hay una cosa de fondo. El telón de fondo es la violencia de género.
Claro, por supuesto.
En donde pase con las chicas heterosexuales, en el caso de los feminicidios, pase con los chicos de la comunidad LGBT. Híjole, lo que está de fondo está grueso, porque te habla de una violencia de género terrible. O sea, es la idea de machista y la idea de un sexo por encima del otro lo que está primando. ¿No?
Por supuesto, y lo malo de esto es que no tenemos estadísticas, además, que nos digan exactamente qué está pasando, ¿no?
Mira, qué bueno que te metes en esa cuestión de las estadísticas. Suele pasar que muchos de los crímenes que se han presentado precisamente no tienen seguimiento, no se les da continuidad, porque muchos de los chicos no siguen con la demanda, no la encausan, porque precisamente dicen, híjole, no quiero que esto trascienda. Ya me dieron una paliza, ya terminé el hospital una semana y la misma familia dice que ni se enteren por qué fue, ni cómo fue, qué van a decir, que golpearon al jodito de la familia, ¿no? Entonces mejor lo callamos y ya no procede, y eso hace que la estadística no sea cuantificable.
Y pasa también alrededor del tema de los feminicidios, por ejemplo, y pasa también, es decir, se consideran feminicidios una serie de crímenes que... pero hay otros que finalmente quedan como un poquito sin resolver, ¿no? Y bueno, finalmente estamos llenos de todas estas cosas alrededor, ¿no? Si está alrededor de nosotros, ¿quién nos garantiza que no lo vamos a tener en la puerta de nuestra casa?
Efectivamente, yo creo que aquí lo importante no es con quién estamos ligando ni quiénes somos los que estamos ligando, sino cómo es que ligamos. ¿Cómo es que se da toda esta serie de encuentros? Más allá, queriendo pasar las barreras de las orientaciones sexuales y queriendo pasar de la barrera de las cuestiones genéricas, tiene que ver con una cuestión de cómo yo estoy acostumbrado a ligar y cómo es que se dan esta forma de interrelacionarme. Si de pronto estoy acostumbrado a que la primera persona que me llegue me dice mi vida, qué bonitos ojos tienes, me la llevo a mi casa o buscamos el hotel. De hecho, es conveniente, si se te presenta la situación antes de llevarlo a tu casa, búsquense cómo se van a un hotelito o tienen algún sitio que realmente te ofrezca cierta seguridad. Tu casa es el sitio donde puedes estar más cerca del enemigo. O sea, si lo metes ahí, te puedes poner en una situación de riesgo, pero vamos, terrible.
Claro, contabas en aquella charla varias cosas que habías platicado con alguna mujer, creo que era una trabajadora sexual.
Sí.
Que habían tenido como una plática o una conferencia que ella dio, alguna cosa por el estilo, y daba como ciertas recomendaciones, ¿no?
Ah, claro, Hay una recomendación, de hecho, cuando la estábamos mencionando en el grupo, la reacción de los chicos fue, ¿cómo no? ¿Cómo crees? Y movía risa, pero es bien bien real y bien cierto, y sobre todo, ¿quién te lo está diciendo? Ella recomendaba a sus chicas, a las chicas que trabajan con ella, ¿sabes qué? Si estás en una situación que no te late, lo peor que puedes hacer es darle la espalda al otro, ¿no? Entonces, hay ciertas posturas que de pronto nos pueden poner en una situación de riesgo. Entonces, no voy a procurar no ponerme dándole la espalda al otro, que no tenga total control. No sabes lo que te puede sacar o lo que te puede hacer. te puedes poner en una situación súper vulnerable, ¿no? Al momento de decir, me doy la vuelta, pues el otro ya te agarró por ahí, ¿no? Otra cuestión que mencionaba ella era... Ella fue la que nos dijo, el culo avisa, o sea, si estás en plena situación y de pronto sientes que aquellito te dice, aguas, me voy, ¿sabes qué? Lo dejamos para otra ocasión, mejor hacemos otra cosa.
Y trata de salir
y
de
tratar
ahí,
de salir, ¿no? De ahí. Ajá, ajá. ¿No? Y hablábamos hace rato, fíjate que ya no continuamos, pero es un punto bien importante, los ligues por internet. Uh-huh. ¿No? Estamos hablando mucho del antro y todo esto, pero es verdad que actualmente una forma de sociabilizar y de relacionarnos es a través de la red. Entonces, la red, así como tiene una posibilidad maravillosa de encontrar ciertas cualidades y cosas específicas que estamos buscando en el otro, que difícilmente haciéndola abierta en la calle lo podríamos hacer, también tiene ciertos riesgos. No sabemos quién sea el otro. De pronto a lo mejor yo estoy solicitando a un tipo con X o Y característica que cumpla con X o Y situación, y el otro me va a decir, pues sí, es lo que está requiriendo, pues yo se lo voy a ofrecer. Y tú no sabes si la persona que está del otro lado resulta ser un sádico que te va a poner en una situación de súper riesgo, ¿no? Entonces, ahí una cuestión bien importante es, si estoy ligado con fulanito, obtener lo mismo. Obtengo sus datos, si ya quedé en tener un encuentro con él, le aviso por lo menos a alguno de mis amigos cercanos que yo tenga y le digo, ¿sabes qué, fulanito? Me quedé ver con alguien. Si no quieres ser específico, le dices, mira, voy a estar en tal sitio, o sabes que este es su teléfono, por cualquier cosa, tú sabes a dónde voy a estar. Así le mientas a tu... Suele pasar, somos chavos, y la mayoría de veces decimos, oye, pues, ¿qué crees? ¿Qué onda? Voy a ir a tal sitio y resulta que no estás en la casa de tu amiga María, resulta que te fuiste a bailar con todo tu grupito de amigos, ¿no? Entonces, si bien tus familiares no están enterados, bueno, la gente de tu casa no está enterada, sí por lo menos que alguien de tu entorno sepa dónde estás, para que no quedes totalmente desprotegido.
Alguien que pueda brindarte seguridad, que pueda brindarte confianza, que pueda además de alguna manera también responder, ¿no?
Sí, y hay veces que fíjate que ni siquiera son los grandes amigos ni la gente más cercana, ¿eh? De pronto puede ser que alguna persona que conociste y que sea súper buena onda y te la estés pasando súper bien con ella en la fiesta y que a lo mejor es amiga de tu amiga, te da más confianza que tu amiga y le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, me voy a ir con este chico porque me encanta. Entonces, nada más avisa a la fulanita que me voy a ir y voy a estar en tal dirección. A lo mejor ya no lo hiciste con tu amiga, pero ya alguien está informado de dónde vas, ¿no? En caso de que algo se presente. O sea, es importante dejar datos para que no estemos totalmente desprotegidos, ¿no? Y también es importante que el otro lo sepa.
Claro, sí, por supuesto.
O sea, que el otro sepa que tú no eres un inocente que le dijeron mi vida y te vas a ir y no vas a avisarle a nadie. ¿Sabes qué? Qué padre. Ya les dije a mis amigos que nos vemos mañana. Que ahorita me voy a ir contigo unas horitas. ¡Ah! Si el otro se enoja y te dice, oye, ¿cómo les dijiste? Ah, aguas, el semáforo se vuelve a prender.
El semáforo otra vez, claro, ajá.
¿No? Ahí es cuando entra el juego el semáforo, o sea, con todo este tipo de detalles. Si yo te estoy diciendo, ya le avisé a mis amigos y te enojas, ¿por qué te enojas? Ah, ojo, algo está pasando, ¿no? Algo raro está pasando por ahí. Fíjate que a mí me parece bastante... Y también fundamental que los chicos presten atención a esto y presten atención para salvaguardar su integridad en todos sentidos. La situación que sucede en los antros con la cuestión de las pastillas y todo lo que se les puede poner en una copa es... yo creo que pasa N cantidad de veces, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, conocemos... Bueno, son... conocidos por algunas personas, algunos casos en donde ha sucedido esto. Concretamente, esa es una historia que quiero yo relatar, en la ciudad de Jalapa, un padre de familia tenía una hija adolescente y entonces la hija le dijo, me voy al antro, y a este señor se le ocurrió tranquilamente irse atrás de ella a ver qué estaba pasando sin que ella supiera. Y entonces llega al lugar, ve dónde entra él, se sienta en la barra, está viendo con quién está bailando, qué está haciendo, toda una cantidad de cosas, ¿no? Y de pronto, pues bueno, lleva un rato observando a su propia hija, cuando llega el barman y le dice, si usted me da 500 pesos, le pongo algo en su copa y usted se la lleva.
Y era el papá.
Y era el papá, ¿no? Obviamente hubo un escándalo al respecto, ¿no? Esto podría sonar a leyenda urbana, sin embargo, no lo es, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos, son cosas que suceden, que están ahí y que es parte de la vida sexual de los jóvenes y que son cosas que pasan todos los fines de semana.
Claro, por eso te decía que más allá de cómo vives tu sexualidad y cómo es que ligas y con cuánto, o sea, más allá de con cuántos y cómo y en dónde y por qué, es importante prestar atención a cómo me cuido yo, qué es lo que voy a hacer yo por cuidarme, ¿no? Ya puede ser que esté con 15 personas, pero con esas 15 personas me estoy cuidando. Cuidándome en todos sentidos, o sea, no me pongo en una situación de riesgo. Desafortunadamente, Alfonso, hay gente muy mala por ahí suelta.
Claro.
Y hay gente, y es verdad que somos focos, y sobre todo la gente que hablando en general, los jóvenes que empezamos a salir a la fiesta, que empiezan a divertirse, que empiezan a tener una vida activa en el terreno de las relaciones, pues obviamente son gente que va entrando a un mundo que ya está más que montado. O sea, ya hay gente ahí que tiene una experiencia enorme y un recorrido de años. Entonces, de pronto sí es bien importante que se preste atención a esto, porque sí hay lobos y sí hay muchas caperucitas por ahí, ¿no?
Claro, por supuesto. Y además quiero reforzar un poquito, hay gente muy mala, pero también hay gente muy enojada y también hay gente muy lastimada.
Sí, claro.
¿No? Y ahí tenemos también una serie de focos rojos, creo yo, ¿no? Porque no es probablemente una cuestión de maldad, o que muchas veces sí lo es, ¿no? Pero también hay gente muy que está muy lastimada, hay gente con mucho resentimiento, ¿no? Y eso se transforma después en maldad.
Claro, y es mala, ¿no?, por resentida.
Claro, sí, por eso, ¿no?
¿No?
Ajá.
Sí. Yo creo que aquí suele pasar. También no simplemente es ahí, te golpeo y abuso de ti porque cuánto te odio. A lo mejor me siento identificado contigo y me han hecho ver que esto es tan malo, que tengo que desquitarme de alguna forma, no puedo permitirlo. O sea, son todos esos factores de alerta que me indican que algo no anda bien. Entonces, tú preguntabas, ¿cómo se identifica? ¿Lo puedo ver? ¿Es algo identificable? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que de pronto el que el otro se presente y te dé ciertos rasgos, ciertas cosas y ciertos detalles que tú tienes que estar atento para percibir, sí se identifica. O sea, si llega de pronto un tipo que me dice, no, ¿sabes qué? Mira, mejor vamos a llegar al hotel, pero tú te sales por tu lado, yo me salgo por el mío, me vas siguiendo, que no te vean que me hablas porque todo el mundo me conoce, pues aguas. Porque, claro, porque no quiere que me vean con él. No está tan mal. Y ha pasado, ¿eh? Yo tengo casos de gente que les ha pasado que se tienen que ir uno por su lado, el otro por el otro y llegar al punto de encuentro. Y ha terminado bien la cosa. Y tenía un porqué la reacción del otro. Y sin embargo, el semáforo estaba ahí.
Claro.
Pero dentro del amarillo, pues tenía una tendencia mayor a ser verde. Yo creo que dentro de los puntos que se mencionan, fíjate que hablando de los ligues cibernéticos, de pronto suele ser muy común que nos guiamos mucho por lo que están escribiendo. Y escribir es facilísimo. Uh-huh, o sea, uh-huh. Además percibo qué es lo que quiere el otro y cuáles son las necesidades del otro. Y son las herramientas que yo poseo para poder llegarle al otro.
Claro.
O sea, si el otro me está diciendo que lo que quiere es un príncipe azul, que le diga mi vida, qué lindos ojos tienes, porque me siento tan solito, porque mi casa no me quieren, porque... Porque además vivimos en tiempos en los que estamos acostumbrados a dar mucha información.
Y además, te paso mi Facebook, ¿no?
Claro, y en el Facebook tienes todo lo que haces las 24 horas del día. Sí. Entonces el otro identifica y dice, claro, pues necesita que le digan mi vida. O este niño lo que necesita es un heladito. Pues, tengo datos. Pero lo difícil de esto es que no sabemos quién está al otro lado de la pantalla, ¿no? De pronto es como un... Si ya de por sí las relaciones eran un gran acto de fe, las relaciones por internet son triplemente. O sea, te puedo decir, y te voy a hablar yo de mi caso personal, y creo que es algo que yo lo he hablado muchísimo. Una de mis exparejas... iba a cumplir 40 años, tenía 38, y le encantaba ligar con gente joven, ¿no? Y su estrategia era decir que él tenía 27 años. Y afortunadamente, pues era un tipo que se cuidaba, que hacía todo lo posible por verse bien, y así se mostraba en internet, y la edad que decía por internet era 27 años. cuando los chavitos llegaban al encuentro y se topaba con ellos, pues claro, ya viéndolo de cerca y descubriendo que tenía injerto de pelo, que tenía arruguitas de más, que la forma de hablar, su carácter, su temperamento, todo el cuadro no correspondía con lo que me había contado por internet, qué miedo.
Claro, sí.
¿Y en qué situación de riesgo me pone?
Y además, de pronto llegaste a dónde, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué haces ahí? ¿Cómo te sales de ahí, no?
Y que tengan cuidado. Fíjate que es bien importante y qué padre que nos estén escuchando y hablando de este tema. Yo siento muy feo cuando dicen, es que no todo lo liguemos al VIH, no todo lo liguemos a... Pero sí lo ligo, es un eje transversal que está atravesando por toda nuestra sociedad. Yo creo que en este caso, por ejemplo, este hombre no era un hombre que pudiera llegar quizá a los actos violentos o al crimen, pero el hecho de ser una persona positiva y no informarle al otro, sabiendo que los otros son chicos vulnerables, que empiezan su vida sexual, que pueden acceder, que no tienen una conciencia implementada del uso del condón, de pronto qué triste que siga habiendo jovencitos que caigan en sus redes y sigan reinfectándose, ¿no? Y siga habiendo casos de infección. Entonces, también esa es una situación de riesgo.
Por supuesto, sí. Y volvemos a lo mismo. Hay gente que está muy herida, muy lastimada y muy resentida, ¿no?
Totalmente.
Y eso puede provocar actos de violencia muy fuertes, ¿no? Y este es un acto de violencia finalmente, ¿no? Una violencia silenciosa a lo mejor.
Sí, claro. Y fíjate que esto, qué triste que todo esto se hable en los grupos de apoyo mutuo, sea... No porque se hable de ello en estos grupos, sino porque es en los sitios donde se suele hablar. Esto tendría que hablarse en todo momento. Y desafortunadamente es en estos sitios, como el grupo de jóvenes, donde nos reunimos para hablar de esto y dar estas pistas. Pero esto tendría que saberlo todo el mundo, porque todo el mundo nos relacionamos.
¿Y por qué no todo el mundo está asistiendo a estos grupos de jóvenes, no?
Claro, de pronto esa es la gran pregunta, ¿no?
Uh-huh. Claro. Me gustaría que recapitulemos un poquito, que mencionemos otra vez este pentálogo.
Pues el pentálogo de la campaña es, si ya ligaste, 1, avisa a tus amigos a dónde vas y con quién estarás. 2, que tus amigos conozcan a tu ligue y pídele a él que se tomen unas fotos juntos. 3, procura no irte con 2 o más desconocidos a la vez. 4, evita llevar a tu ligue a casa el primer día que lo acabas de conocer. Y el último es, si alguien te parece sospechoso, mejor no te vayas con él y aguas con tu ligue.
Hay cosas que creo que hay que tomar en cuenta y es que los abuelos a lo mejor no estaban tan equivocados. Esta cuestión como de seducir un poquito, como del noviazgo, del tomarse de la manita y todo eso, tenía ciertas razones que de pronto hemos obviado y hemos pasado por alto. Yo creo que tendríamos que hacerles un poquito de caso a veces, ¿no? No ser tan impulsivos en muchos casos y buscar cosas que sean un poco más seguras.
Porque yo creo que hablando de los abuelos y hablando de tiempos pasados, actualmente no nos permitimos conocer al otro. Si difícilmente nos conocemos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder permitirnos conocer al otro y difícilmente vamos a permitirnos mostrarnos por completo al otro. Entonces, vivimos en estos tiempos de lo efímero, lo rápido, ¿no? Todo es, te vi, te conocí, te ligué, vámonos, pumba, ya no quiero formalizar, no pretendo ir más allá. Por eso me basta con tu nombre de pila. Claro. ¿Cuántas veces ligamos a alguien y le preguntamos nombre, apellidos y dónde vives?
Claro, y lo que pasa
es que yo me conformo con que me digas que te llamas Pedro. Ya
claro,
está.
Tan, ¿no? Bueno, pues el tiempo se nos acaba. Doctor Luis Arroyo, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti.
Por tu presencia. Y pues bueno, a todas las personas que nos estén escuchando, solamente que queda decirles que aguas con su ligue y que pasen ustedes una muy buena noche. Esto fue un programa más de El Vuelo del Hilacha. Me despido, soy Alfonso Macías. Buenas noches.
Buenas noches. We'll be right back.
El vuelo de la hilacha, el programa donde mandamos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer, ha concluido por esta ocasión. Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alma, asistencia lúdica en motivación y aprendizaje, y Alfonso Macías, conductor de este programa, agradecemos tu atención y preferencia. Hasta la próxima.